Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Martes 22 de febrero del 2022. Señor, señora, este mes ya se nos fue también. Si iba a empezar usted con sus promesas de año, pues ya es muy tarde. Ya estamos a punto de terminar febrero. Pero el año empezó bastante intenso. El mes empezó bastante intenso y el mes está terminando bastante intenso. Así que tenemos muchísimo de qué platicar el día de hoy. Les doy la bienvenida a este espacio, a este programa, donde a diferencia de los spaces que hacen la derechairada y los fifís, que nomás ahí están solos repitiendo lo mismo, este espacio es abierto para ustedes. Si no están de acuerdo en lo que se dice, reclámenos, miéntenos la madre. Pero díganos por qué. Así que los invito a comentar el día de hoy, los invito a compartir esta transmisión. Sé que vamos un poquito tarde, pero va a valer la pena porque tenemos invitados y tenemos temas intensos que podrían acabar en una guerra mundial y tal vez una guerra aquí en México. Vamos a ver qué se trata. Tenemos pregunta del día de hoy. El día de hoy tenemos la siguiente pregunta y quiero que participen conmigo. A ver, la pregunta es así: ¿quién resolvería? ¿A quién sí le creeríamos? ¿A quién? Ya pues, estamos viendo que a Baker Hughes ya tampoco les creemos, no le creemos a la jornada, no le creemos a nadie. Pero ¿quién resolvería si hay conflicto de interés entre Baker Hughes con la Casa Gris? ¿De quién necesitamos las pruebas? Carita de risa loca, Cayo, pues ya se te dieron. Ya que tú no entiendas y que estés ahí aferrado, aunque la jornada te presente papeles, aunque la jornada te presente contratos, no le crees, carita de risa loca. Yo con lo de la jornada me di por bien servido, y díganme por qué. Carita llorona, Cayo, el único que puede desmentir esta investigación es quien hizo la investigación. Así que si no sale Claudio X González como el vocero de Mexicanos contra la Corrupción y dice, sí es cierto, nuestro reportaje era pura propaganda, se vale, ¿no? Dice la Raqui que de eso se trata, pues eso hicimos. Hasta que salga Claudio X González a desmentirlo, lo voy a creer. Antes no, así me presenten los documentos sellados, firmados o no sellados y firmados, así salga Baker Hughes, así una empresa gringa contratada aparte diga lo que diga, yo solo le creo a Claudio X González. Y carita de sorpresa, Cayo, pues la función pública, pero no cualquier función pública. O alguien que tenga expertise, que sea experto en casas, corrupción, abuso de poder, conflicto de interés y que haya resuelto de manera exitosa un caso parecido. ¿Y quién mejor que el ex secretario de la Función Pública? ¿En qué terminó Virgilio Andrade? ¿Quién sabe? Pero bueno, lo traemos de regreso a la Función Pública. Bueno, señores, empezamos con el tema del día de hoy. Mientras díganme por qué, si le creyeron o no la investigación, la gente está muy enojada, está dividido el tema. Díganme ustedes qué piensan. Pero bueno, empezamos con el tema del día de hoy. Miren, a raíz de que Movimiento Ciudadano bajó a Roberto Palazuelos de la contienda para la gubernatura de Quintana Roo y eligieron al senador morenista José Luis Pech, sorpresa, algunos se preguntan si el Partido Naranja va buscando su candidatura al ritmo de se compran grillotes, esquiroles, traidores, aplaudidores, prianistas, artistas o algún morenisto viejo que se venda. Bueno, para darle vuelo del águila a este tema, nos acompaña Daniel Echeverría, politólogo, columnista, alma libre de la política y que, por cierto, anunció, dejó entrever, predijo, vaticinó que Roberto Palazuelos probablemente no sería el candidato de Movimiento Ciudadano. Te saludo con mucho gusto, Daniel. Bienvenido al programa.
Al contrario, Cayo, pues mira, fíjate que sí, como habíamos dicho en este espacio, Roberto Palazuelos no fue. No, era evidente que había una presión interna importante de algunos actores muy, pues muy trascendentales para MC, incluso fundadores como Patricia Mercado, ya se habían puesto pues en contra de esta candidatura que era impresentable, ¿no?
¿Será por eso, Daniel? A ver, hay varias aristas por las que podrían haber dejado. Una es este famoso video que, si me preguntas, todo el mundo ya lo habíamos visto.
Sí.
después de esta entrevista con Jordi Rosado, que ha hecho mejor trabajo para bajar candidatos que Carlos Loret de Mola, con esta entrevista de Jordi Rosado donde le dice que él le disparó a alguien y que él mató a alguien, sí, hizo mucho ruido, ¿no? Ahora, comparando en otras ocasiones, no sería la primera vez que un candidato de Movimiento Ciudadano hace ruido y Movimiento Ciudadano aguanta. Recordarás que cuando Samuel García estaba compitiendo por la gubernatura de Quintana Roo, al principio hubo una cargada muy fuerte de Nuevo León, muy fuerte en su contra, y aún así Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, lo arropó y continuó y se convirtió en gobernador. Tú dices que las presiones de algunos miembros de Movimiento Ciudadano influyeron. ¿No será que hubo un cochupo, un trato? Porque un morenista ahora en Movimiento Ciudadano. Sí. La pregunta es esta: ¿fueron las presiones de gente interna en Movimiento Ciudadano o esa estrategia política de agarrar otro viejo, fierro viejo para ver qué saco?
Pues mira, yo creo que Movimiento Ciudadano está quedando un poco mal porque está mostrando como cierta inexperiencia a la hora de candidatear gente. Creo que a Palazuelos también lo vimos con el tema de que salió con un video, además de este que mencionas de Jordi Rosado, con un ex capo, ¿no? Y hablando que él ya se había rehabilitado, que ya, digo, está muy bien, si la justicia hizo su labor, tampoco hay que sentenciar o nuevamente ejercer actos punitivos en contra de los criminales o excriminales. Pero sí deja mucho que ver, pues, que había una relación en un país lastimado por el narcotráfico con capos. Entonces,
pero era, a ver, la controversia de, a lo que voy con esto es la controversia de Palazuelos, sabíamos que existía, sabíamos que venían este tipo de videos. No creo que Dante, no creo que Palazuelos ya sabían de que iba al nominar a Palazuelos. Más, ¿no habrá por ahí alguna estrategia para descarrilar a algún candidato? Es decir, me agarro a alguien de Morena, José Luis Pech, muy conocido en Quintana Roo, y lo pongo a competir para dividir el voto probable de Mara Lezama en Morena. ¿Podría ir por ahí?
Pues mira, esta lectura que tú le das es muy interesante porque abona un poco a lo que decía ayer el PRD con otro caso, igual entre Movimiento Ciudadano y Ahora Va por México, que fue la diputada de Tlalpan, Rocío Banquels. Donde dicen, oye, a ver, lo que están haciendo es hacerle el juego a Andrés Manuel López Obrador. Y hay quienes dicen, del otro lado, le están haciendo el juego a Morena, perdón, a Va por México.
A la oposición.
A la oposición. La realidad aquí es que me parece que Movimiento Ciudadano está dando tiros que no son precisos, ¿no? Porque, mira, si sustituyes a Palazuelos con un buen perfil, pues probablemente sí sea un acto congruente dentro de la narrativa, ¿no? Pero sustituirlo por un morenista, a quien MC ha golpeado a Morena N cantidad de veces, pues me parece que no es como muy lógico, no sigue una línea estratégica. Además de que José Luis Pech va a querer regresar al Senado, ¿y cómo lo va a hacer? ¿No? Porque apenas hace 15 días, en un video que él mismo publicó, se decía el más morenista de todos.
¿Sí?
Algo pasó en estos 15 días que a mí me cuesta trabajo creer que esto era una estrategia que ya tenía antelación. A mí me parece un acto hecho al vapor, porque apenas hace 15 días él estaba asumiéndose como el más morenista de todos. Es evidente que va a perder esa candidatura. Lo que le interesa a MC es crecer sus números de participación, aún sabiendo que está mandando a esta gente a Pech, mandarán a Colosio seguramente en el 2024 a perder.
Sí.
¿No? Entonces, sin duda. Me parece que es una estrategia más partidista de crecimiento de números que de posicionamiento realmente de personas que representen la tercera vía que dicen estar representando, lastimosamente, ¿no? Porque sí me parece que MC tiene unos perfiles brillantes que están quedando ahí, pues, oscuros, ¿no? Vimos el caso de Marta Tagle, a quien han silenciado de su ejercicio legislativo, pues porque, no sé, porque prefieren atender a grillitas internas que les pueden dar mejores créditos políticos en el futuro. Entonces, me parece que es inexperiencia, no creo que sea algo planeado.
¿Será entonces, a ver, porque hay mucha gente que genuinamente, y lo habíamos platicado aquí la semana pasada, ve a Movimiento Ciudadano como una tercera vía? Es decir, no me reconozco con la oposición, que me ofrece solamente quitar a Andrés Manuel y regresarse ellos otra vez al poder. No me reconozco con Andrés Manuel ni con su gobierno. Movimiento Ciudadano parecía algo atractivo y hoy nos damos cuenta que básicamente es exactamente igual que cualquier otro partido político que solo quiere cotos de poder y están dispuestos a lanzar ya sea un artista, ya sea un morenista, ya sea quien sea.
Sí.
¿Esto no le juega en contra a Movimiento Ciudadano o estamos siendo ingenuos y está bien calculado para convertirse en lo que es hoy el Partido Verde Ecologista, la prostituta de quien esté en el poder?
Mira, yo quiero pensar que MC no va por la línea por la que fue el Partido Verde. Pero la realidad es que estos tiros que no son de precisión sí dejan entrever muchísima especulación. Ahora, por otro lado está la parte de que Movimiento Ciudadano no está atendiendo precisamente las causas que dice defender, porque en la narrativa sí son aliados de un montón de causas progresistas, pero luego ves sus votos en el Senado, luego ves sus votos en diputados o de los representantes que hoy se llevan, y son completamente opuestos a lo que dicen defender en algunas ocasiones, ¿no?
Por, sí. Hay, o por hay lo menos sus, los perfiles de sus candidatos resultarían opuestos a lo que dicen
defender. Exactamente. El propio caso del doctor Pech, pues mira, él ha sido un articulador de muchos puentes de entendimiento para lograr que los objetivos de Andrés Manuel en el Senado pues se hagan realidad, sí. ¿No? Entonces, oye, si esa es la nueva política, pues entonces, ¿cuál será la vieja? ¿No? Entonces, de entrada, la edad del doctor Pech, que digo, no hay nada en contra.
No,
de...
no, pero yo te entiendo. O sea, te refieres a este tipo de decisiones. Si esa es la nueva política, que parece más bien la misma política de siempre, ¿qué es lo que vende Movimiento Ciudadano? Ahora, personajes dentro de Movimiento Ciudadano han reaccionado al nombramiento de Pech en Quintana Roo.
Esa es otra. En el caso de Palazuelos hubo un silencio muy cómplice que fue muy criticado. Aquí decíamos, mira, Cayo, te dije el caso de Patricia Mercado, pero son poquitos, ¿no? Los que realmente han tenido como un posicionamiento en contra de Palazuelos, y después, ya cuando vieron que la presión social era importante, sí decidieron cambiar el discurso. Pero en este caso, hemos visto exactamente en Movimiento Ciudadano la misma alineación que tiene Morena. Órale, vamos a aplaudirnos todos, vamos a subir tweets muy bonitos a redes sociales, donde lo que importa es el proyecto de MC y no el proyecto que pueda favorecer a México. Entonces, la verdad es que, por lo menos yo sí estoy un poco decepcionado de Movimiento Ciudadano. Me parece que no articulan un discurso donde la diversidad de ideas pueda nutrir o hacer autocrítica a las candidaturas que ellos ponen por el bien de México. Y, en cambio, pues sí hay una alineación que es digna de Morena, ¿no? Digo, porque a Morena ya lo conocemos todos, ya sabemos qué esperar, sí. ¿No? Salen desplegados de gobernadores.
Y todo, ahí hay cargada de todos carga. Lo que sea. O sea, defender hasta lo más ruin o lo más... O sea, todos salen juntos.
Y entonces ahora le echan en Movimiento Ciudadano la carga de defender la candidatura de un ex-morenista.
¿Cuáles son
que algunos, volverá a ser morenista, seguramente.
Seguramente cuando se regrese al Senado. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que has escuchado a la defensa de tomar a un morenista como José Luis Pech?
Ninguno contundente. Mira, leí un tuit de Jorge Álvarez Maínez diciendo ¿sí? que si ponían a Palazuelos, los criticaban. Que si ponían a Dr. Pech, los criticaban. Oye,
pues, ¿y no habrá alguien de Movimiento Ciudadano, un joven, algún perfil?
No habrá alguien. Tienen N cantidad de perfiles muy buenos dentro de MC. Pero bueno, los desperdician en grillitas internas, que es otro tema, y en captar algunos votos útiles para incrementar sus números. Pero entonces, pues no te digas la tercera vía si no lo eres.
Interesante la situación de Movimiento Ciudadano, porque yo veo que están tomando más decisiones políticas para aferrarse a seguir creciendo el partido más allá de representar la tercera vía. Ahora, para el 2024, incluso ya se rumora que podría ser hasta candidato. Dice Ricardo Monreal que él va a estar en la boleta, se haya sido como haya sido, diría otro presidente por ahí. Entonces, Movimiento Ciudadano, ya viendo lo que está haciendo, recogiendo fierro viejo de todos lados, podría ser hasta Ricardo Monreal un candidato de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, podría ser que el fierro viejo que Movimiento Ciudadano agarre sea el del Monreal.
Claro. Mira, yo creo que... A ver, yo creo que es muy pronto para especular. No, mira, si esto pasara a como están las cosas hoy, no me extrañaría. Yo espero que Movimiento Ciudadano... sigue en esta estrategia, porque me parece que al final del día, y defendiendo un poco MC, todos siguen como este juego del poder para ver cuándo pueden llegar a vender este cariño, estos votos, ya sea a Acción Nacional o a Va por México.
A quien más convenga en la situación.
A quien más convenga, ¿no? Pero por otro lado, pues todavía queda ahí un dejo de esperanza de que de verdad puedan, a partir de estos ejercicios de crítica que hay en todos lados con respecto a sus candidaturas, pues cambiar el rumbo. Digo, suena muy optimista. Yo espero que sí lo hagan. Me pareció una buena decisión lo de Palazuelos. Yo mismo la celebré y al día siguiente viene esto. Sí. Entonces, pues ojalá que tomen decisiones más asertivas. No especulemos, habrá que ver qué pasa, ¿no?
Tal vez nos engañó a todos, como todos los partidos políticos, digo, o sea, podría ser por lo que estamos viendo. Oye, Daniel, mucho se ha hablado, vamos a cambiar un poco de tema, mucho se ha hablado del tema, todavía se sigue hablando del tema de la casa gris de Baker Hughes. Se exigía, la oposición exigía que esperáramos a la investigación que se está haciendo en Estados Unidos, porque argumentaban que la investigación que pudiera hacer el gobierno federal, pues iba a estar viciada, como estuvo la investigación que hizo Virgilio Andrade de la Casa Blanca. Sí. Salió la jornada con contratos, con cheques, y tampoco se le creyó. Ayer un representante de Baker Hughes, esta empresa en Estados Unidos que mandó a hacer la investigación, salió a decir que no encontraron conflicto de interés, que esta persona se encargaba de Norteamérica y sí, que México estaba en la región de Latinoamérica y que no tenía que ver en la decisión de los contratos. ¿Te quedas a gusto? ¿Te quedas conforme como oposición?
Pues mira, yo con los papeles que vi, además los que han estado circulando en redes, pues me parece que papeles muy parciales, porque hay hace falta datos que complementen que esto realmente es verdad. Por otro lado, la investigación también que revela Baker Hughes, pues es propia de una auditoría interna que no puede no estar sesgada, porque pues también se defienden los intereses corporativos, y ahí sí no hay, aunque hay un tema ético de por medio, pues no hay de alguna manera algo que podamos exigirle nosotros a Baker Hughes.
Sería muy difícil también que Baker Hughes saliera a decir, claro, cometimos corrupción, ups, perdónenos.
Tiene que haber un órgano auditador externo. Y además por el tipo de conflicto de interés, y que también existen algunas omisiones en el registro de arrendatarios, sí, en Texas. Perfecto. Entonces sí puede intervenir un órgano público para dejar claras las dudas. A mí me parece que celebrar documentos parciales, cortados o con faltos de información, pues no es un buen ejercicio. Y ahora también me parece, leía también hoy a Carlos Loret de Mola, que siempre ha dicho que cada quien tendrá su opinión del ejercicio periodístico que tenga, pero hay un tuit muy rescatable donde decía, bueno, a ver, ellos se auditaron, ellos dijeron que no son culpables, entonces ya, se acabó. La verdad es que no es lo mismo que hizo Peña Nieto con Virgilio Andrade, pero con un entramado más de simulación, que la simulación es uno de los grandes activos que tiene la Cuarta Transformación para tratar de calmar toda esta narrativa que está hirviendo, ¿no? Por otro lado, seguimos dándonos cuenta que aquí vamos por la tercera semana hablando de la Casa Gris. El presidente sigue perdiendo el control de la agenda. Hoy mismo en la mañanera se volvió a referir a Carlos Loret de Mola. Entonces digo, oye, a ver, si no es tan importante, ya déjalo ahí, porque me parece que incluso es un acto que se opone a los intereses del presidente, ¿no? Este berrinche lo que hace es legitimar todavía más algo por lo que profundamente ha sido dañado, cuestionado, incluso con 2 o 3 puntos porcentuales de forma general en las encuestas de popularidad, que siguen siendo altísimas, pero el propio presidente sigue poniendo en el candelero esto. Hay una lectura que tú dabas la semana pasada que es necesita de un opositor férreo.
Un populista necesita un adversario siempre, en todos los casos, en Estados Unidos, en Rusia, en Brasil, aquí. ¿No será que no nos estamos dando cuenta y la narrativa la trae él, y la narrativa es el adversario es Carlos Loret de Mola?
Yo creo que no, porque...
¿O se le salió de las manos?
Creo que es un tema que se está saliendo demasiado de las manos y que está desgastando tanto a Carlos Loret de Mola y a la oposición como a Andrés Manuel López Obrador. O sea, creo que ya es un tema en el que se tiene que dar una sentencia, desde mi punto de vista, por un órgano público dentro de Estados Unidos, a raíz de los factores donde sí debería intervenir el poder, y ahí que se dictamine, pues por lo menos indicios más claros de corrupción. Que la investigación de Claudio X. González sí revela indicios clarísimos de conflictos de interés y de corrupción. Y si a eso le sumas la verborrea que se ha aventado José Manuel López Beltrán, pues te das cuenta que es, o sea, que evidentemente hay algo ahí que es un poco turbio, ¿no? Entonces, tiene que haber ya una conclusión, pero en la arista legal, en la arista jurídica, no en la parte de la grilla, ¿no?
Tu solución sería que un organismo, un órgano que esté fuera del alcance, que no le pague a Baker Hughes y que no le pague al gobierno de México, sea quien tenga encargada esta investigación, y ahí ya le podríamos empezar a creer. Última pregunta, Daniel, muy importante. Sí. Recientemente hemos visto que tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama se han ido en contra de actores políticos de Morena, específicamente Claudia Sheinbaum, por lo que ellos dicen, violar la veda electoral. ¿Qué opinión te merece?
Pues mira, a mí me parece que la veda electoral es, nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo con su utilidad o no, pero es algo que hay que cumplir, ¿no? Sobre todo cuando dentro de la administración pública se ejercen compromisos con los procesos electorales. Efectivamente, Claudia Sheinbaum violó la veda electoral, y no solamente ha violado la veda electoral, se ha esgrimido como una propagandista del gobierno federal cuando la Ciudad de México, tú y yo que vivimos acá, por lo menos de mi perspectiva, es un desastre. Está peor que nunca en inseguridad, en economía, aunque hoy hubo buenas noticias en el tema de inversión directa extranjera. Más allá de eso, pues en vez de ponerse a gobernar, está pensando en cómo complacer a su monarca sexenal. Y después, cuando hace esto, es muy evidente y es muy vulgar al hacerlo, ¿no? Es que de verdad es vergonzoso. Yo prefiero los que da bien como Marcel o como Ricardo Monreal incluso, que tienen un dejo ahí de personalidad propia, a los de Claudia Sheinbaum, que no es más que pues no es más que una figura tipo la regencia que había antes aquí, en antes de que se inscribieran como
una Juanita, ¿no? Dirías. Exactamente. Un poco como, o sea, lo entiendo porque el perfil de Marcelo Ebrard no tiene que probar nada. Es un político que resuelve, sofistica. El perfil de Ricardo Monreal es otro. Claudia Sheinbaum, lo que entiendo que me dices es que parece ser que su perfil es complacer al presidente, y esa es su carta para el 2024.
Yo lo que le pido como habitante de la Ciudad de México a Claudia Sheinbaum es que se deje de porrismos y se atienda a gobernar, ¿no? Porque la verdad es que violar la veda electoral es lo menos que ha hecho. Nos ha sometido a experimentos con ivermectina, a las y los ciudadanos de esta demarcación en nuestro país. Y así, N cantidad de errores que ha tenido, los manejos de la pandemia, sus contradicciones con Hugo López-Gatell que han sido públicas. Sí. En fin, no sé si hay un buen resultado de ella como para que tenga el crédito para salir a apoyar al presidente, ¿no?
Interesante, sí, sí. Daniel Echeverría Alemán, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? Me preocupa que los de Movimiento Ciudadano se vayan a enojar contigo
por este programa. Ya me dejaron de seguir la semana pasada.
Bueno, pues con razón hoy lo hubo tunda. Daniel Echeverría, ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué días está tu columna?
Bueno, pues está los jueves aquí en Diario de Confianza y en @Echeverría_MX en Twitter.
Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues ahí lo tienen, señores. Por cierto, tenemos que hablar del tema del momento, ¿no? Ucrania, de lo que está pasando, qué va a hacer México. Antes de empezar, bueno, ayúdenme a resolver la pregunta del día de hoy. ¿Quién tiene que salir a decir que ya no hay conflicto de interés, para que ya dejen de estar chingando? ¿Quién va a resolver el conflicto? 19% carita de risa, loca callo. Yo me quedé con lo de la jornada. Les tengo que creer, porque si no ya estoy conspirativo. 50%, quien empezó tiene que terminarlo. Entonces, hasta que Claudio X González me lo diga, yo le voy a creer a él. Y 31%, un experimentado funcionario público de la función pública como Virgilio Andrade. Bueno, ahorita regresamos. Bueno, mientras en este país nos deshacemos internamente, el mundo está por deshacerse externamente. Así es, mucho se ha hablado, no en este programa, por eso lo vamos a hacer el día de hoy, pero mucho se ha hablado del conflicto que podría derivar en una guerra de superpotencias, o por lo menos así se ha definido. Me refiero al conflicto en Ucrania, el conflicto ruso que involucra obviamente los países que están en la OTAN, que forman parte de la OTAN, y Rusia. Si no es una superpotencia económica, es una superpotencia militar. ¿Será que este conflicto derive en una tercera guerra mundial? ¿Será que Estados Unidos, débil como lo está el día de hoy, se atreva a hacerle frente? ¿Quién tiene la razón? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, señores, el día de hoy vamos a hablar del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. Miren, el día de ayer, Rusia reconoció la independencia de dos regiones, Donetsk y Lugansk, dos regiones separatistas en el este de Ucrania, que por cierto tienen una larga historia y afinidad con Rusia, rusa básicamente. Con ese aval, habiendo reconocido esos estados ahora como soberanos, el gobierno de Vladimir Putin justificaría su intervención, es decir, una guerra ahora sí en Ucrania. Ayer, en un discurso que le dio la vuelta al mundo, el líder del Kremlin, que un día está luchando contra osos, otro día se está sumergiendo en las gélidas aguas de la Siberia Rusia. Bueno, me refiero a Vladimir Putin, ex espía ruso de la Unión Soviética, le externó a Ucrania que si se quieren descomunizar, él les puede enseñar cómo.
Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация.
Уф!
Qué perra, mi amiga, ¿eh? Y claro, Vladimir Putin, qué terror. Bueno, ordenó el envío, luego de este discurso, de tropas a estas dos regiones separatistas de Ucrania, según él, para mantener la paz. Bueno, en respuesta, la Casa Blanca señaló que las acciones del gobierno ruso son, y lo había dicho desde la semana pasada, el comienzo de una invasión. La Casa Blanca está segura que Vladimir Putin, sus intenciones son invadir. Por ejemplo, Jens Stoltenberg advirtió este martes que Rusia pasó de intentos encubiertos para desestabilizar Ucrania a una acción militar abierta, que se quitó la máscara, dirían por ahí. Y ayer hubo una reunión en lo que queda, no sé ni para qué sirve ya, una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que por cierto forma parte de México, donde el respaldo general es para Ucrania. Entre los países que dicen Ucrania, tu barrio te respalda, pues está México. En voz de la embajadora suplente de México, Alicia Buenrostro, en las Naciones Unidas. Vamos a escuchar cuál fue el posicionamiento de México.
De manera precisa, en el caso que nos ocupa, se violentan tres principios fundamentales de la Carta de la ONU: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial e independencia política de los estados y la no intervención en los asuntos internos de los estados. Resulta asimismo inaceptable que en los últimos días hayan aumentado los bombardeos, las explosiones y otras violaciones al cese al fuego, según reportes de la misión de monitoreo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Exhortamos a las partes a poner fin inmediatamente a estas acciones. Queremos recordar que en esta misma sala, hace algunos días, Rusia hizo una declaración contundente en el sentido de que no invadiría Ucrania. Esperamos se mantenga el cabal cumplimiento de la misma. Nuevamente reiteramos nuestro llamado a retomar la vía de la distensión, la diplomacia y el diálogo. Muchas gracias.
Ahora, ustedes dirán, ¿qué diablos nos importa a nosotros, a México, con todo lo que está pasando aquí? Si hay guerra o no por allá, si se acaban, si se juntan, si se explotan. Por muy lejos que se encuentre de México, Ucrania, Rusia, aunque nos separen miles de kilómetros, recordemos que vivimos en un mundo profundamente conectado. No importa si una pandemia inicia en China, tarde que temprano, más temprano que tarde, va a alcanzarnos aquí a todo el mundo. No importa si la guerra comienza en Ucrania, sus consecuencias van a alcanzar al planeta entero. Pero veamos el caso específico que nos atañe, que es el de México, y en materia económica. ¿Nos va a pegar esto? Vamos saliendo de la pandemia. Por eso hoy tenemos a nuestro querido Alex Rodríguez desde Kiev, la capital, lo que queda de la capital en Ucrania, para que nos diga qué tanto nos afectará todo este conflicto. Mi Alex, querido, ¿cómo estás?
Cayo, muy bien, con el gusto de saludarte, hombre. Qué gusto verte siempre, platicar contigo. Pues efectivamente, tú bien lo dices, es un mundo interconectado, y más si hablamos de economía, Cayo. Estamos, bien dices tú, saliendo de una pandemia, por cierto. Ni los más oscuros agoreros del desastre hubieran previsto que en tan solo 2 años hubiéramos hablado de una pandemia global y luego de la posibilidad de una guerra de carácter global, de una guerra militar o por lo menos de una guerra fría. Pero vaya, esto es un paréntesis, Cayo. Mira, tiene todo que ver absolutamente. De entrada, el petróleo. El tema geopolítico de Ucrania tiene que ver con el abastecimiento de gas y petróleo a Europa. Si estalla el conflicto bélico, pues definitivamente va a haber una interrupción en el suministro de petróleo a Europa y por lo tanto va a empezar a escasear. De hecho, esto ya tiene a los precios del petróleo en niveles no vistos desde hace muchísimo tiempo. Ya el Brent del Mar del Norte supera los $100 por barril de petróleo. ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros? Pues nada más y nada menos, Cayo, con los precios del petróleo que importamos o de la gasolina que importamos. Y entonces, ¿esto en qué repercute? Pues en que, si tú te fijas, los precios de la gasolina ya han aumentado en nuestro país. Sí. Ahora, no han aumentado más, Cayo, aunque el gobierno diga que no hay gasolinazo. Sí ha habido gasolinazo, pero no ha habido más gasolinazo porque hay un mecanismo del cual ya hemos platicado tú y yo, que es cobrar o dejar de cobrar el IEPS, el impuesto especial a productos y servicios, para que el precio final no se note tanto. Ahorita esta ya va a ser la segunda semana consecutiva en que el gobierno mexicano no cobra absolutamente nada de este IEPS, por lo menos en la gasolina verde, que es la más utilizada, la gasolina magna, para evitar que los precios por la inflación en los precios del petróleo repercutan más en la gasolina. Entonces, ya no hay margen para dónde evitar que el precio de la gasolina suba más. Si sube más el precio del petróleo, inexorablemente el precio de la gasolina en México va a subir más con los efectos que tiene la inflación, que ya de por sí tenemos muy alta.
Alex, una pregunta. Bueno, hay dos preguntas que quiero hacerte. La primera es, por el otro lado, ¿podría beneficiarnos en el aumento del precio del barril de crudo y la venta de crudo de México? Es decir, ¿esta guerra podría traer beneficios a la venta de petróleo que hace México al extranjero?
Mira, qué buena pregunta me haces. La primera respuesta es sí. Pero hay dos peros en esta historia. Primero, pues esto se va a descompensar con los cientos de miles de millones de pesos que el fisco mexicano deja de recaudar por concepto del IEPS para evitar que las gasolinas suban. Eso por un lado. Y por el otro lado, acuérdate que estamos aquí en una discusión energética en donde, válgame Dios, este gobierno está pensando, aunque no lo crean, en dejar de exportar petróleo el año que entra. Para poder surtir a las refinerías mexicanas, incluyendo la que nunca va a funcionar, que es Dos Bocas, para producir nuestra propia gasolina. O sea, esta crisis, pase lo que pase de Ucrania, no se va a resolver de aquí a unos meses. Pase lo que pase y militarmente va a ser un conflicto de largo alcance, puede ser una nueva guerra fría, puede ser un conflicto largo. Y entonces, en ese sentido, aquí nos enfrentamos a que la política energética de nuestro país pretende dejar de exportar nuestro petróleo crudo el año que entra, cosa que difícilmente pasaría, pero bueno, es una gran paradoja.
Con este nuevo escenario, Alex, yo creo, no sé si Rocío Nale los tenga en mente, pero o el presidente de la República, pero con este nuevo escenario, ¿valdría la pena replantear si el año que entra queremos dejar de vender crudo ahora que está el precio del barril por el cielo? ¿No? No sé si así lo vayan a hacer o si ha habido un comunicado de una intención de replantear la estrategia. Pero justo ahora, con este nuevo acomodo, sería muy importante.
Pues por supuesto, sobre todo porque estarías diciendo de vender barriles a más de 90, $100 por barril.
Lo que hace mucho no pasaba, ¿no? Bueno, desde Calderón, creo.
Bueno, tú recuerdas, Cayo, ya en este gobierno de la 4T, el precio del barril del petróleo a nivel mundial llegó a tener precios negativos. ¿Sí? O sea, te pagaban porque te llevaras el petróleo. Por supuesto, eso ya se fue al otro extremo. Entonces, esto tiene que replantear desde el punto de vista energético. Ahora, hay un punto de vista que también nos afecta desde el punto de vista financiero. En los mercados internacionales, cuando tienen incertidumbre y un conflicto sin duda como el de Rusia con Ucrania provoca la incertidumbre, los capitales van y se refugian a la reserva mundial de dinero en el planeta, que es el dólar. Entonces, en un escenario en que los capitales corren a refugiarse al dólar, aunque les pague menos intereses, pero es una moneda más segura, pues entonces todas las monedas que se cotizan frente al dólar, y el peso es una muy importante, poca gente sabe que el peso es una de las monedas más negociadas en los mercados internacionales en el mundo. O sea, es una moneda muy demandada, muy negociada en los mercados de futuros, muy, muy comerciada. Pues entonces, en un escenario de guerra, de conflicto bélico o de guerra fría, pues sin duda el dólar tiende a fortalecerse y el peso sin duda alguna se va a devaluar. Ahí están las dos consecuencias, digamos, más directas en términos económicos si esto sigue escalando como parece que está sucediendo.
Ahora, justo referente a eso que mencionas, justo ayer yo te leía en un tuit. No me acuerdo, lo voy a parafrasear, pero decías algo así de que esto se podría convertir en la nueva excusa del presidente López Obrador para dar resultados. Y a ver, ¿dirías que le cayó otra vez como anillo al dedo al conflicto ruso ucraniano a el gobierno de México?
Mira, te voy a decir que sí y te voy a decir por qué. Ya está, digamos, los diferentes modelos de proyección económica ya establecen que este va a ser un sexenio perdido en materia económica. O sea, el país no va a crecer, no va a crecer ni siquiera a los niveles que tanto criticó el presidente López Obrador previa a su llegada. Y el primer pretexto para esto fue la pandemia. La pandemia. Y te digo pretexto porque la economía mexicana empezó a caer desde antes de la pandemia. La economía mexicana empezó a deteriorarse desde que se canceló el aeropuerto de Texcoco en octubre de 2018. La pandemia llegó a México a principios de 2020 y ya había decrecimiento económico. Ahora, la pandemia, por supuesto, tiene que ver en que ahora estemos en un escenario de recesión. Ahora, después de la pandemia, estábamos viendo ya cómo recuperarnos, vendiéndole más manufacturas a Estados Unidos, poniéndonos a trabajar en la parte de atraer inversiones, y viene este conflicto que lo que va a hacer es pausar la recuperación del mundo en materia económica, y pues va a ser un panorama muchísimo más negro para que México pueda recuperar lo perdido, que apenas llevamos recuperados 5 de 8.5 puntos que perdió el PIB en términos porcentuales anuales en el año pasado. Por eso, efectivamente, mi tuit es el segundo pretexto para que no crezcamos en este gobierno. Ya lo tiene la 4T y se llama Ucrania. ¿Te acuerdas cuando dijo que la pandemia nos cayó como anillo al dedo?
Sí, pues claro. Sí.
Pues ahí está el dedo de la otra mano, mi querido Cayo.
Ahora, dice, nada más para entrar un poquito al tema internacional, porque hay una comparación que se hace mucho, ¿no? Y la comparación que yo leía, incluso lo hizo Vladimir Putin recientemente, uh-huh, públicamente. ¿Qué pasaría? A ver, el Estado ucraniano está históricamente unido. Bueno, Kiev es la capital de lo que hoy es Rusia. Bueno, no la capital, sino la capital cultural, donde nació Rusia, básicamente. Uh-huh. ¿Qué pasaría si Texas, que la perdimos en una guerra o se separó, ya no forma parte de México, quisiera regresar? Es decir, ¿qué pasaría si California se declarara independiente y quisiera regresar? ¿Qué tendría que hacer un país como México, que ha pasado por situaciones parecidas, esta separación entre estados de su propia nación, y con lo que dijo el día de ayer la embajadora, que apoya a Ucrania? ¿Qué te merece esto, Alex?
Bueno, pues me parece, Cayo, entiendo lo que dices, pero bueno, es un escenario completamente diferente.
Sí, no creo que quieran regresar ahorita para acá.
Claro, no, porque además han pasado ya pues muchísimos años, y todavía en el siglo pasado, pues Ucrania y Crimea formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, pues aquí parece que a mí me parece más que Putin está queriendo contener el avance de la OTAN hacia el este, y bueno, pues está como que queriendo regresar a que Rusia sea una de las dos potencias de un mundo dividido en dos, ¿no? O sea,
ahora, económicamente, a ver, esto es bien importante lo que mencionas. Económicamente, el enemigo de los Estados Unidos es Rusia, aún con su ínfimo Producto Interno Bruto, con su PIB per cápita. ¿Rusia es competencia económica de Estados Unidos como lo es China?
No, yo creo que el enemigo económico de Estados Unidos es China, pero pues acuérdate los guiños que ha hecho Putin al gobierno de Beijing desde hace muchos años, pues en esta guerra, que ya es una guerra más de geopolítica, más de geoestrategia, y bueno, con consecuencias pues imprevisibles, ¿no? Ahora, la economía rusa sin duda no es una cosa pequeña, es una cosa importante. Como dices tú, nada que ver con China, pero sí es un actor lo suficientemente fuerte como para desestabilizar, por ejemplo, simplemente el abastecimiento de petróleo y gas a Europa, que podría provocar una recesión económica, que ya el Bundesbank de Alemania ya advirtió hoy que entre Omicron y el tema petrolero, Alemania puede entrar nuevamente en un tema, en un esquema de recesión económica, y bueno, agárrate, olvídalo.
O sea, Alex, ni hemos salido de una para entrar a otra. Te agradezco mucho. Entonces, a ver, me quedo con, es un panorama incierto, fuera de que podríamos tener alguna ventaja con los precios del petróleo. De ninguna manera es algo bueno ni para México ni para el mundo.
Sin duda, y bueno, en términos diplomáticos, ya pasabas ahorita, antes de que yo entrara al aire contigo, la posición de México, que es una posición pues bastante, digamos, normal en términos diplomáticos, pero ojalá y a México no se le ocurra la brillante idea de lanzar mensajes ahí de guiños a Putin y a sus aliados, y que pues nos concentremos en el mercado que tenemos aquí pegadito, aquí arribita, y que pues lo hemos desdeñado y que es nuestra única oportunidad de tratar de recuperarnos en los próximos 10 o 15 años.
Más vale malos por conocidos que buenos por conocer.
Correcto, es correcto.
Mi querido Alex Rodríguez, muchísimas gracias por esta plática muy interesante en un tema que está a punto de convertirse el tema más importante del mundo, si no es que ya lo es. Muchísimas gracias.
Ya lo es. Gracias a ti, Cayo. Siempre es un placer hablar contigo.
Gracias, gracias. Pues ahí lo tienen, nos va a pegar. Alex Rodríguez menciona algo muy importante, se está elevando el precio del crudo, pero, un conflicto internacional entre potencias como lo es, podrías decir militar, como lo es Rusia, Estados Unidos, que va involucrado, países de la OTAN, los ductos de gas que pueden dejar de surtir a Europa entera, definitivamente, como dicen por ahí, pues si les da una fiebre, un estornudo por allá, que nos va a dar un catarro, o nos va a dar COVID, no lo sé, pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema próximamente porque esto apenas va empezando. Sin embargo, les agradezco mucho que se hayan unido a la conversación. Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos por ahí entre esto y el caso de Movimiento Ciudadano. Me dicen por aquí, el doctor Pech quiere ser gobernador de Quintana Roo, Pech se hartó de Morena. Ya déjense de tonterías, el tema es por qué pobre pueblo pobre y gobierno rico. Ese es el tema, por qué hijos del poderoso presidente pobre, el hijo rico. Así que ahí está el meollo del asunto, no caigan en la mesa del presidente, me dicen por acá. Oscar me dice no que no, saludos desde Tamaulipas. Armando Palafox me dice el único problema es que como Mugreña ya se quemó, posiblemente estén aventando a la gente a otros partidos con el fin de ganar para no dejar el poder. Process Server, otro comentario, la nuera oñera del bienestar, qué bárbaros, en la mira del Departamento de los Estados Unidos, no lo sé, yo que entienda, pues al parecer según ellos ya cerraron el conflicto, y dice Carolina Adams que se va a reservar la posibilidad de tomar acción legal por difamación, eso es lo que dijo en su comunicado. Humberto Calderón, chairos comunistas que dicen les enviamos a la 4T los ucranianos para que se alineen con el bloque ruso. Yo creo que el presidente puede, no lo sé, sería muy riesgoso, lo decía Alex ahorita, tiene la oportunidad de coquetear, dice Alex que ni se les ocurra, pero de coquetear por allá para que Estados Unidos se acuerde que somos amigos y que nos deben de tratar bien, y que una cosa es hablar bonito y otra cosa es volar a dictadores latinoamericanos. Bueno, me dicen por acá, conflicto de interés es evidente de aquel porro desempleado y su esposa que gestiona grandes acuerdos, evidentemente el resultado económico. Yo les hacía la pregunta al principio del programa, ¿habrá alguien que podríamos creerle sea cual sea el resultado de la investigación? Process Server, ahora resulta que la falta de crecimiento económico, la corrupción y los muertos por el pésimo manejo de la pandemia del crimen organizado es causa del COVID y ahora por Ucrania. Pues bien, lo decía mi querido Alex. Bueno, pero ahora sí, señores, continúa el show en esta telenovela de la política surreal conocidos por algunos como el montaje de la Casa Gris, también conocida como Nosotros los López o Los López también lloran. Bueno, una gran telenovela, por cierto, porque a casi un mes de tanto drama, el sospechoso del conflicto de interés, este sospechoso aparece en las oficinas del otro sospechoso para decir que no hay nada sospechoso. Bueno, el día de ayer, Baker Hughes, la empresa, la petrolera, aclaró que no encontraron conflicto de interés por la renta de la casa, la famosa Casa Gris, entre Keith Schilling, contratista, trabajador de Baker Hughes, y José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador. Y lo aclararon en una conferencia de prensa difundida, obviamente, por el más interesado, por Pemex, por Petróleos Mexicanos, desde sus oficinas, ¿no? O sea, pues si alguien les avisó el resultado antes, pues ellos tenían un gran interés en hacerlo saber a todos, ¿no? Bueno, y ahí Bob Pérez, director de Baker Hughes para México y Latinoamérica, informó que la empresa contrató a un externo, al grupo R. McConnell, para revisar si existía o no
algún conflicto de interés. Y bueno, yo aquí les pregunto qué creen que, cuál fue el resultado. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado? Bueno, el resultado, dice esta empresa externa contratada y pagada por Baker Hughes, dice que no hubo nada extraño en la renta de la casa de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, y lo dijo de esta forma.
En 2019. Durante su tiempo en Baker Hughes, él trabajó bajo nuestro grupo de Norteamérica, y dentro de Baker Hughes, México no está bajo el grupo de Norteamérica. México está bajo nuestro grupo de Latinoamérica. Sobre el señor Schilling, en sus cargos que tenía durante ese tiempo, era primero líder de ventas en los Estados Unidos y luego presidente de nuestro grupo en Canadá. No tuvo ninguna actividad con nuestros negocios en México, ningún contacto con nuestros clientes en México, ningún contacto con Pemex. No era su rol y no tuvo esos contactos.
Vamos, ahí lo tienen. Ahí lo tienen, ya ven que no hubo conflicto, que ya dejen de estar chingando. Bueno, ellos puntualizan que con fundamento en su información en esta investigación que mandaron a hacer, no existe una conexión entre la renta de la casa de Keith Schilling, que trabajaba en Baker Hughes, y Baker Hughes. Y señalan, entre otras cosas, que esta persona, Keith Schilling, era ejecutivo de la compañía, sí, sí era cierto, pero en Estados Unidos y Canadá. Y México pertenece a su, a su división de Latinoamérica. No, no está en la división de Norteamérica, solo está en Estados Unidos y Canadá. Y México está en la de Latinoamérica. Y además dicen que no conocen el contrato, ¿no? De la casa, de renta, que ellos no tienen ni nada que ver. Que de todas formas, ese no sería asunto suyo. ¿Qué les importa? Bueno, pero que no se tenía conocimiento que él supiera, que Keith Schilling supiera que Carolyn Adams, la señora que tiene dinero, tenía una relación con el hijo del presidente. Estamos hablando de un presidente, ¿no? Pero bueno. Y vaya, a ver, estas declaraciones para muchos se convirtieron en un, bueno, lo que todo el mundo estaba esperando. De los dos lados ya estábamos esperando que pasara lo mismo. El primero era, de un lado, era el lero lero que los cuatroteístas esperaban para decirle a los loretistas que se compran vitacilina, que son unos mentirosos, que ya ven, Genaro Villamil, que en otras ocasiones no le creen absoluto las investigaciones de las petroleras y en otras sí, dijo el día de ayer, no, bueno, parafraseó, citó más bien a este Bob, y dice: no encontramos ningún conflicto de interés ni nada irregular. Sobraya, vocero de Baker Hughes, en conferencia de prensa el lunes, aclara que Keith Schilling fue el líder de ventas en Estados Unidos y Canadá, no en México, que él ni sabía que existía un país que se llamaba México y que dejen de estar chingando. Bueno, y te creo, ¿no? En otras ocasiones, Genaro Villamil ha sido muy crítico de las investigaciones de contratistas y de petroleras, etcétera. Pero bueno, esta vez yo creo que ya maduró, ya está más confiado en la información que se le proporciona. Bueno, y también salió siempre inoportuno para el régimen ese mercenario, así lo llama el presidente, llamado Carlos Loret de Mola, con el siguiente tuit. Carlos Loret de Mola, a diferencia de lo que dice Villamil, publicó lo siguiente: caso José Ramón. Desde las oficinas de un sospechoso, el otro sospechoso asegura que su propia investigación los exonera. Esto cada día se pone mejor. Ese es el tuit de Carlos Loret de Mola. Es divertido, es chistoso, hace un punto. Pero a ver, pues ahí está. Mira, es fabuloso desde las oficinas de Pemex. Es simplemente fabuloso, ¿no? Y esto solo abona a que los dos lados, que de entrada no se iban a creer de ninguna manera, continúen no creyéndose. Y a ver, no es que uno no le quiera creer al señor Bob Pérez de Baker Hughes, pero el que des una conferencia de prensa para decir que no hay conflicto de interés alguno desde las oficinas del otro sospechoso de tener conflicto de interés, pues suena casi tan, perdónenme el término, pero tan peñanietista como cuando Virgilio Andrade, ¿se acuerdan?, fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto como secretario de la Función Pública para investigarlo, y desde las oficinas de la Función Pública dijo que no había conflicto de interés entre su jefe y el gobierno que le paga. A ver, yo desde el principio les dije que este caso no... A ver, si lo investiga el gobierno, pues obviamente se va a exonerar. Si lo investiga la empresa interesada y que recibe contratos, ni modo que salieran a decir... Claro que sí hay un conflicto de interés, claro que hay corrupción. No hay ninguna sorpresa en esto para ninguno de los dos lados. Bueno, aquí este era el pasado, por ejemplo. No hubo corrupción ni conflicto de interés en compra de Peña, en la casa de Peña Nieto. Y se acuerdan que no lo creíamos y seguramente todos saltaron. Y seguramente el Genaro Villamil estaba pero encabronadísimo. Pasa algo parecido esta vez. Y creo que otra vez el error de comunicación, sacar el comunicado desde las oficinas de uno de los sospechosos, pues suena como que sí hay una comunicación más allá, ¿no? Es decir, parece ser que la investigación no era tan independiente. Ahora, no seamos ingenuos. Cualquiera de estas investigaciones, y más si el vocero sale desde Pemex o si sale desde Baker Hughes, el resultado iba a ser favorable. Más allá de que se haya probado lo que jamás se va a poder probar ni resolver y que nos vaya a gustar el resultado, que es el conflicto de interés. Pero miren, justo les decía el caso de Genaro Villamil. Genaro Villamil hoy es el director de radiodifusión de México, ¿no?, del sistema de radiodifusión mexicano, del Estado mexicano. Este es Genaro Villamil en el 2015. Esa es la parte hipócrita con la que yo no concuerdo. Decía Villamil en el 2015, uno de los grandes memes del día para Virgilio Andrade y la Casa Blanca. Y ponía al finado Héctor Suárez, divertidísimo Héctor Suárez, estuvo aquí una vez en el programa. No hay conflicto de interés, no hay. Y bueno, con este gran personaje Héctor Suárez. A ver, lo interesante es que se ven hipócritas. Porque si tú hubieras argumentado en ese entonces, lo que yo les decía, a ver, difícilmente se va a poder comprobar en la Casa Blanca conflicto de interés, más allá de que podamos hacer nuestras teorías y que qué casualidad que uno de los contratistas más grandes del sexenio del Estado de México, del presidente Enrique Peña Nieto, cuando fue gobernador, ahora le venda una casa en cómodas parcialidades a su esposa, eso le dio más contratos o de todos modos los hubiera tenido. Lo mismo iba a suceder acá y se los dije yo desde hace semanas. Difícilmente se va a comprobar que porque se le haya rentado la casa al hijo del presidente López Obrador, sea directamente una decisión extenderle los contratos. Y ahí nos vamos a quedar. Lo mismo pasó con la Casa Blanca y los dos fueron exonerados. Ahora, la diferencia es que estos personajes ahora en el poder se comportan de una manera hipócrita. Y ahora, si vamos a estas, la verdad es que a lo mejor... simplemente no le pensamos creer a las pruebas nunca de ningún lado porque ya nos hicimos o una idea de un lado o de otro. No, fuera de lo que publique La Jornada y no le creamos, o lo que publique Latinos y no le creamos, quizá esto ya es un acto de fe. Por ejemplo, esperan que, a ver, siendo bien honestos, esperan que la fiscalía realmente investigue al hijo del presidente López Obrador a raíz de las denuncias presentadas por panistas y que incluso encuentre algo en su contra. Esperaban que Baker Hughes, la compañía, hubiera salido a decir, claro, hay un conflicto de interés, somos súper corruptos. Claro que hay conflicto de interés y vamos a sabiendas de que el fuerte del presidente no es la venganza. Hasta que no haya pruebas más sólidas, aquí hay de dos. O ya dejan de morir el tema, ¿no? Porque no vamos a llegar a nada. Lo que ya pensábamos es lo que vamos a canalizar, sea quien sea que presente las pruebas. O nos vamos encomendando a los santos de su preferencia. Y ya. Miren, y por cierto, por si les interesaba, hablando de santos, en esto anda el presidente a raíz de este problemita.
Estamos enfrentando a un bloque conservador, yo agregaría corrupto, a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años. Entonces, ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación. A veces se gana el gobierno, pero no el poder. Y aquí sí, es una lucha de poder con dos concepciones distintas. La concepción.
Y eso es un poco lo que les decía. El presidente y ningún presidente con los rasgos del presidente López Obrador ha subsistido sin adversarios o enemigos. El presidente vuelve a semanas de la consulta de revocación de mandato, a semanas, meses de la elección de este año de 6 estados, vuelve a revivir el discurso que lo llevó hoy a la silla del águila, el discurso de sus adversarios, el discurso de la mafia del poder. Porque como bien habíamos platicado en este programa, es nada conveniente en la situación que se encuentra el país, en el estancamiento económico en el que se encuentra el país, en los niveles de inflación que nos encontramos, en los niveles de violencias que expuso el presidente, que se han mitigado un poco, expuso esta semana, pero los resultados aún no serían convenientes y la gente que planea votar este año diría, oye, pues ya vencimos a tus adversarios, ya vencimos a la mafia del poder, ya no queda nadie, ¿por qué los resultados siguen siendo negativos? El presidente, en lugar de eso, magistralmente yo creo, utiliza el mismo discurso que le ha servido siempre, que es el del adversario, el enemigo, y hoy lo revive con el caso de la mafia del poder, de los medios chayoteros, los medios los llama él mercenarios, como le llamó a Carmen Aristegui, a Carlos Loret de Mola, traidores, y reaviva otra vez esta lucha a semanas de la revocación de mandato y de las elecciones de este año. Señores, díganme ustedes qué opinan, vamos saliendo de una para entrar a otra, nos va a cargar el payaso también con lo de Ucrania, lo vamos a estar platicando esta semana aquí. Entonces vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy, ¿quién sería el encargado, ya que le vamos a creer de una vez por todas, de resolverse? Es que también ustedes no se ponen serios, ¿eh? Si hay conflicto de interés entre Baker Hughes en la Casa Grande, a ver, dice de verdad, sí le, bueno, dice el 22% que ellos le van a creer a La Jornada. Yo callo, vi los papeles, vi los contratos, La Jornada, pues dirás lo que quieras de La Jornada, pero pues La Jornada tiene su prestigio. Yo le creo a La Jornada, carita de risa loca, carita llorona, callo, yo le creo. El único que me puede resolver si hubo o no hubo conflicto de interés es Claudio X González. Si Claudio X González, que fue el quien realizó la investigación Mexicanos contra la Corrupción, no me sale a decir, pedir disculpas y que se equivocó y que lo hizo mal y que efectivamente ya se aclaró la situación, yo no le voy a creer a nadie. 47% considera que es Mexicanos contra la Corrupción quien tiene la última palabra de este caso, y 31%, qué bárbaros son, un hombre experimentado en casos de conflictos de interés y el poder, casos también de bienes inmuebles de contratistas, rentados o vendidos a personajes de la política mexicana, familiares de presidentes, Virgilio Andrade. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarme, gracias por todos por los comentarios. Recuerden que estos videos los vamos a estar subiendo en Twitter, en Facebook, en YouTube. Recuerden, si están viéndonos en YouTube, suscribirse y activar la campanita. Si están haciéndolo en Facebook, darle like. Y también recuerden que la verdad nos hará libres, pero primero nos va a hacer enojar. Adiós.
Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de mal las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.